Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Queridas amigas, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este momento entre amigas. Hoy con un tema muy especial, como siempre, una rica receta también para compartir. Saludo a mi compañera Victoria Pereira. ¿Cómo estás, Vito?
Victoria también. ¿Cómo estás? Victoria San Martín, esa es la diferencia. Un gusto estar con ustedes en Entre Amigas, en un programa sumamente completo que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, como siempre en el arranque, siempre es lindo dar algún detalle con respecto a las recetas que por ahí sugerimos. Sí. Como siempre hacemos, se puede variar, obviamente. Uh-huh. Algunas recetas son muy regionales, o hechas mucho acá en Uruguay, otras que son más internacionales. Sí. Pero bueno, la propuesta para hoy es cocinar ñoquis, que es esta especie de pasta que hacemos, no sé en cuántos países se hacen, sé que en Latinoamérica en algunos se hace. Pero bueno, les contamos que lo que necesitan para hacer estos ñoquis es 1 kilo de papas, 2 tazas y media de harina y 1 cucharada de aceite, nada más que eso. Mm. Cocinan y hacen puré. Luego dejan enfriar y mezclan 2 tazas y media de harina y el aceite. Amasan la preparación, forman rollos de 1 o 2 centímetros de diámetro, luego cortan en trozos y le dan una forma chiquitita, ¿no? Como un bollito chiquitito. Luego cocinan por hervido en abundante agua hasta que suban a la superficie y retiran con espumadera. Son bien fáciles de hacer. Obviamente que si quieren le pueden agregar sal también al agua para cocinar los diferentes. Se le agregan diferentes salsas, salsa blanca, salsa con tomate, queso. Hay gente que los hace con boniato en vez de papa. Hay como varias legumbres que
incluso
se pueden utilizar.
Incluso se varía, se le pone morrón también por ahí. Exacto. Y quedan con otro colorcito.
Exacto.
Muy rica la receta.
Muy bien.
Vamos a estar compartiendo, estuvimos en una entrevista con ya una amiga también de la casa, Silvia Baranzano, estuvimos hablando de la donación de leche materna, algo que tal vez no estamos muy informados y que existe todo un sistema para poder proveer a los niños que son prematuros.
Sí.
Silvia hablaba de gotas de oro y gotas de amor, porque es verdad, en los neonatos, en los que nacieron prematuros, cada gota cuenta, cada gota cuenta en los gramos que tiene que aumentar para poder salir y llevar una vida normal en su casa con su familia.
Así es, un sistema que existe en buena parte de Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina, en Perú y en otros países, en algunos otros no, pero que es un sistema que evidentemente tiene sus buenos resultados. Así que si les parece, escuchamos a continuación la entrevista a Silvia Baranzano. Ella habla acerca de donar leche materna.
Hay una niña que solo tú puedes llenar, una tormenta que solo tú puedes calmar. Sediento estoy, Señor, por conocerte más y beber del río que fluye ante ti. Profundo amor, acércame, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo.
Cada mañana, Señor, te buscaré y por tu espíritu tu gracia encontraré.
En ti he encontrado el
te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor.
Muy bien, amigas, ha llegado el momento de la entrevista y hoy estamos ya con una amiga de la casa que nos ha acompañado en algunos otros programas de Entre Amigas y en las distintas producciones también de Llamada de Medianoche, Silvia Baranzano.
Muchas gracias. Victoria, por la invitación, y la verdad que es un gusto acompañarlas una vez más.
Bueno, es para nosotras un gusto también, y es un tema bien interesante que vamos a hablar. El 19 de mayo se celebró el Día Mundial de Donación de Leche Materna, y Silvia nos va a estar contando un poco su experiencia como mamá, y cómo puede ser que uno llegue a donar algo que tal vez resulte tan básico. Tal vez en otra época se escuchaba de las mamás que amamantaban niños,
sí,
que no eran de ellas.
Sí, es cierto.
Pero qué bueno, porque ahora también hay todo un sistema organizado y se puede también. Es otra manera de dar, ¿no?
Sí, es otra manera de dar. Y bueno, creo que más que la leche, el corazón, uh-huh, para poder hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿cómo puede una mamá donar leche? Capaz, uh-huh, que esa era tu pregunta.
Exacto.
Bueno, una madre cuando tiene a su hijito, bueno, puede pasar dos cosas: que la madre esté muy contracturada por el tema del parto o de la cesárea, uh-huh, o muy cansada. Y bueno, y de repente no sea suficiente la leche que tenga, y en ese caso tiene que alimentar a su bebé de manera artificial, lo, uh-huh, cual es sumamente válido porque, bueno, no todas somos iguales.
Uh-huh.
Después tenés el otro tipo de mamá que bueno, capaz que sí se estresa o lo que sea, pero se segrega mucha leche materna.
Uh-huh.
O sea, hay mucha eyección de leche y, bueno, en ese caso puede alimentar ampliamente a su bebé. Y también tiene la posibilidad de hacer se le llama un stock de leche, uh-huh, materna para su propio bebé.
Uh-huh.
En estas, no sé, nuestras sociedades, no sé cómo serán el resto de los países, pero supongo que más o menos es lo mismo. Las mamás, después de que están de con su licencia maternal, aquellas, uh-huh, que trabajan, bueno, tienen que reintegrarse al trabajo y, bueno, no pueden estar todo el tiempo con su bebé, evidentemente.
Uh-huh.
Hay algunos trabajos que te permiten llevar a tu bebé y amamantarlos, y tienen lugares especializados, y eso es precioso.
Uh-huh.
Pero el común, por lo menos en nuestro país, es que no hay un lugar especial para darle de mamar al bebé, y para eso necesitas hacerte un stock. Y el stock depende, obviamente, de la producción de leche que tenga la mamá.
Uh-huh.
Ahora, cuando te haces tu propio stock y lo frizás, y esa leche dura 6 meses en vencerse.
6 meses.
Sí.
Uh-huh.
Y tenés excedente de leche, es bueno darlo.
Uh-huh.
Bueno, muchas madres no conocen la posibilidad de donar a bancos de leche humana y, uh-huh, la tiran.
Uh-huh.
Pero una vez escuché a una partera, le contaba a Sonia Mac,
uh-huh,
que decía que la leche son gotas de amor o gotas de oro.
Uh-huh.
Y tirar algo que es tan valioso.
Exacto.
Es como un pecado capital.
Y literal, el tema de que son gotas de amor, me han tocado el caso de entrar de repente en algún CTI
de
neonatos, y es tal cual, es gota a gota que cuentan la recuperación tal vez de un bebé,
sí,
que no está teniendo muchas veces la leche de su propia mamá,
sí,
pero que gota a gota cuenta la recuperación de cada gramo, y bueno, la recuperación y el desarrollo del bebé. Silvia, contanos ¿cómo fue tu contacto con el banco de leche materna? Porque muchas veces pasa, hablábamos en la sociedad, o cuando se tiene familia, enseguida es como que lo aborda uno la gente de lactancia,
ah,
¿no?
Claro.
Para explicarle cómo es todo, sí, el tema.
Sí, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo me contacté con el banco de leche humana porque tuve en mis manos un folleto con el, uh-huh, número. Pero justamente ese folleto era un folleto explicativo de las técnicas para amamantar, y me lo cedió una técnica en lactancia,
uh-huh,
que me visitó a mi casa luego de que tuve a mi segunda hija.
Uh-huh.
En mi caso, como claro,
tenía excedente de leche, ya lo veía como una necesidad de, para la salud, que al final se tornó en una bendición, ¿no?
Y eso, ¿podés contarnos un poquitito cuáles son los riesgos que puede tener para la salud una mamá que tenga exceso de producción de leche? ¿Y por qué es bueno, o sea, por qué es bueno darlo? Vos contabas que hay mamás que lo tiran.
Pero... Desde el punto de vista fisiológico, cuando la mama se llena de leche, lo que ocurre es que si es una leche muy gorda, o sea, con mucha cantidad de grasa, de elementos grasos, la mama tiene como unas pequeñas bolsitas, ¿sí? Y unos canalículos, que son como unos tubitos, finitos. Entonces, cuando la leche esa es muy gorda, lo que tiende a hacer la leche al acumularse es tapar esos canalículos. Cuando se tapan, hay unas bacterias que colonizan esos canalículos y se genera lo que se conoce como mastitis, que es una inflamación de la mama que puede llegar a ser bastante complicada porque se genera una infección y eso es muy doloroso. Ya la mama de por sí, viste que es dolorosa, ¿no? O sea, uno, no sé, se toca, se presiona muy fuerte y le duele. Sensible, o justo un pechazo sin querer. Bueno, y imagínate eso, esa mama llena de leche y encima que no pueda salir. Se contraen unos musculillos que hay en la mama y eso también cierra la apertura de los canales y es muy doloroso. Gracias a Dios no tuve la experiencia de la mastitis justamente porque siempre traté de que la mama estuviera blanda, estuviera de manera apropiada para que no generar justamente eso, siempre sacándome y extrayéndome la leche, pero sé de otros casos de otras madres que han tenido tan llena la mama que ha sido inevitable llegar a la mastitis. Por otro lado, sí me pasó de tener demasiada leche y bueno, y ahí hay que de alguna manera apalear la situación, ¿viste?
Bien, y ahora vamos a ir una pequeña pausa, Silvia, y vas a seguir contándonos cómo resolviste esas situaciones.
Muy bien.
La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparece.
Continuamos conversando con Silvia Baranzano. Nos está contando su experiencia en la donación de leche. Y Silvia, nos contabas, tenemos por un lado todo el tema de la solidaridad y de poder ayudar a otros niños o otras mamás que tal vez no pueden dar de mamantar, pero también hay una situación personal de la mamá que necesita evacuar esa leche, ¿no?
Por un lado, sí, lo que hay en el corazón de donar, de dar, y por otro y de bendecir, ¿no? Y por otro lado, una necesidad que es fisiológica. Entonces, ahí se conmutan las dos y es maravilloso. Después, cómo se siente una mamá para después de que donó, ¿no? Yo ahora estoy en el proceso de que mi producción de leche se ajustó a las necesidades de la bebé, ¿no? Entonces, está, después de que pasó el tiempo de donar, después de que pasó el tiempo de hacer un stock para mi bebé, yo me siento como satisfecha. Exacto. de que pudo ser una bendición de repente para otros bebés, que no son bebés como mi bebé. Uh-huh. Mi bebé nació con el peso justo para la edad gestacional en la que ella uh-huh. había nacido. Pero hay otros bebés que nacen con muy, muy, muy bajo peso. Uh-huh. 500 gramos, exacto. 600 gramos o un kilo, es muy poco. Uh-huh. Y esos bebés no pueden recibir complemento uh-huh. o alimento artificial, necesitan leche materna. El otro día estaba en una jornada de donación de leche y... ellas explicaban que la leche que se le da al bebé tiene que ser clasificada uh-huh. a ese bebé que está internado porque ha nacido con muy pocas semanas. Uh-huh. Y ellas decían que es muy valioso cuando una mamá dona, por ejemplo, el calostro, que es la primera leche que uh-huh. sale en los primeros días de vida del bebé. Y qué importante que es, ¿no? Uh-huh. Tener así ya, estar despierta y saber, bueno, podría donar calostro o podría donar las primeras leches, porque ese bebé necesita una leche que no sea tan, tan gorda, que no tenga tanta grasa.
Uh-huh. Todas esas cosas que una capaz que no está consciente de todos los mecanismos que hay para cubrir.
Exactamente.
Para cubrir esa necesidad y de cuánto puede realmente ayudar algo que tal vez... se estaría desperdiciando, sí, ¿no? Si no fuera sí. consciente. ¿Cómo fue entonces tu acercamiento al banco de leche? ¿Y tenés idea cómo es el proceso que sí. tiene hasta llegar al bebé?
Sí. Bueno, una tiene que presentarse en el banco de leche que haya en su localidad o en su país. Uh-huh. Supongo que esto sale a muchos países y, bueno, supongo que cada mamá podrá averiguar. Uh-huh. Y bueno, en nuestro caso en uh-huh. Uruguay tenemos en Montevideo un banco de leche materna que lo que hace es generar un número de donante para la mamá luego de que estudia su carné prenatal, uh-huh. Donde se registra todos los estudios que le han hecho a la madre durante el embarazo. Si ellos acuerdan que ese carné está correcto, te dan un número de donante y te dan frascos de vidrio con tapas plásticas para poder extraer la leche. La madre uh-huh. debe extraerse el primer chorrito de leche, eliminarlo y empezar a llenar esos frascos con una etiqueta, con uh-huh. fecha y hora.
La extracción, ¿cómo lo hacen? Porque están hay unas máquinas, ¿no? Bueno, pero también se puede hacer manual.
En realidad se puede hacer manual con uh-huh. las manos,
sí.
Y extraerlo. Se puede hacer con máquinas manuales, uh-huh. que son por bombeo.
Exacto.
Y también se hacen con máquinas eléctricas que bombean de manera eléctrica. Uh-huh. Es mucho más cómodo una máquina eléctrica que hacerlo con las manos o de manera manual. Pero todas las modalidades son válidas.
Bien.
Claro, algo te va a llevar más tiempo que el otro.
Claro.
Y luego de que eso se congela con esa fecha y hora y del modo en que ellos lo han estipulado, capaz que no todos los bancos de leche tienen el mismo procedimiento, ¿no? Uh-huh. Viene un profesional de la salud, retira la leche del hogar, dentro de las medidas de higiene que están ya estipuladas. Y se lo lleva en una cámara de frío, que es como una conservadora, que eso se enchufa en el móvil donde ellos lo vienen a retirar. Uh-huh. Porque no puede perderse la línea de frío. Después de que eso llega al banco de leche, se descongela la leche. Tienen cierto tiempo para el descongelado, uh-huh. ¿no? Desde la fecha en que la mamá y la hora que la mamá colocó la etiqueta. Y eso pasa por un proceso de descongelado, evidentemente, y después de pausterización.
Uh-huh.
Lo que se hace es pasar por una serie de hervidos la leche, sí. ¿no? Para eliminar toda la biota que hay, que es normal dentro de la leche materna. Y después eso sí se clasifica por acidez, porque no todas las leches maternas son iguales, uh-huh. y se clasifica si es calostro, si es leche madura, uh-huh. ya de una madre que ya tiene más de 15 días de lactancia, ¿no? No es lo mismo la leche de una mamá que recién ha tenido su bebé uh-huh. que la leche de una mamá que ya lleva bastante tiempo lactando, ¿no?
Exacto.
Y eso se pone en un stock clasificado por acidez y, bueno, por tipo de leche. Esa leche va a llegar a esos bebés que son neonatos o, bueno, o evidentemente que han... nacido fuera de la fecha estipulada para el término del parto.
Uh-huh, bien. Así que finalmente llega a los pequeños.
A los pequeños.
Sí, a los pequeños, el destino final. ¿Y cómo resultó? Nos comentabas un poco. En este caso, Mical tiene ¿cuántos meses ahora?
Mical tiene ahora casi 4 meses.
Les contamos a nuestras amigas que tenemos a Ezequiel de 2 añitos, sí, ¿no? Y a Mical de...
De 4 meses.
4 meses. Y nos contabas la experiencia de la satisfacción de dar.
Sí.
Y por ahí nuestras amigas están enteradas de muchas situaciones, o a todos nos sensibiliza el tema de los bebés recién, sí, nacidos, incluso tal vez algún bebé que no tiene a su mamita.
Sí.
Y qué bueno y qué manera de dar y cómo Dios armoniza todas las cosas, ¿no? Esas dos necesidades de las que hablábamos,
claro,
un bebé que
sí
necesita y una mamá que también necesita dar. Quisiera que nos contaras un poco esa parte, la parte interna, que no tiene tanto que ver con la acción, bueno, el del trámite, voy al banco, sí, que sí, si bien es algo activo, ¿qué fue lo que te generó?
Bueno, por un lado la necesidad, que creo que el motor fue la necesidad, básicamente, pero después cuando te das cuenta que eso puede llegar a cambiar la vida de otro bebé, eso es lo que encanta, digamos, el tema de donar. Por otro lado, sabemos que somos llamados a dar incondicionalmente, ¿no?
Sí.
Y yo creo que a Dios también le agrada eso, ¿no? Que uno no solamente puede dar ropa o calzado o cubrir una necesidad material de esa manera, sino que también con lo que Él mismo ha creado y con lo que Él mismo nos ha dotado a nosotras las mujeres de amamantar o de dar, ¿no? Es algo muy,
sí,
es muy fuerte, ¿no?
Es.
Dicen que la lactancia materna es el cordón umbilical que sigue uniendo a la mamá y al bebé, ¿no?
Exacto.
Y yo no digo que tengo muchos cordones umbilicales ahí con los niños que de repente se han alimentado con mi leche, pero sí es algo muy especial que una mujer puede dar a través de la leche materna. Y saber que Dios ha ideado eso es precioso.
Y también que tal vez haya alguna de nuestras amigas que nos esté escuchando y dice, yo no tengo nada para dar, y puede estar en esta situación,
sí,
y es una idea. En este mundo donde tanto priman el egoísmo, el centrarse en uno,
sí,
qué bueno que existan estos
mecanismos. Y además,
mecanismos,
desmitificar, porque donar leche materna es una manera preciosa de dar amor, y también saber que tu hija o tu hijo no se va a perjudicar porque tú dones, al contrario.
Sí.
Dar genera más. Entonces, así que nada, que se animen todas las amigas.
Muy bien, muchas gracias Silvia, ha sido un gusto,
bueno,
que estés con nosotras, y las invitamos a ustedes a que continúen en sintonía entre amigas.
El Señor me guiará por sendas de paz, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús es mi pastor, mi vida sustenta, nada me faltará. Yo te doy gracias por tu gran misericordia, estás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me dan y me guiarán a las fuentes de aguas de vida.
Bueno, interesante, ¿no? Lo que contaba Silvia, cuán importante es, bueno, esta opción que existe, como decías vos, Victoria, para estos casos de nacimientos prematuros. Pero bueno, las personas que tienen la posibilidad de acceder a esa posibilidad, pero también qué bueno es para aquellos que pueden ofrecerse como donantes, ¿no? Sí. Estas mamás que por ahí, en algunos casos, decía Silvia, que tienen exceso de leche, también físicamente es bueno, ni que hablar, para uno mismo, esa satisfacción, ¿no? De tener la posibilidad de estar beneficiando a otro con un hecho sumamente solidario. Uh-huh. Bueno, les contamos y queremos reflexionar con este versículo de 2 Corintios, del capítulo 9, el versículo 7, que dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Un versículo muy básico, pero que habla de un acto muy lindo que uno puede hacer por otro.
Y siguiendo en esta línea, vamos a compartir una reflexión titulada Una cosecha generosa, extraída de la Biblia devocional para la mujer. ¿Dónde te compraste esa blusa bonita?, me preguntó una amiga en cierta ocasión. Me la regalaron, le contesté. ¿Y tu cartera?, volvió a preguntar. También me la regalaron, repliqué. No me dirás que te regalan toda tu ropa, comentó algo irónica. Casi toda, respondí sinceramente. ¿Tan famosa eres?, me dijo. No, para nada. Lo que pasa es que soy una mujer tremendamente bendecida por los demás. Compro muy poco, ya que siempre estoy recibiendo algún regalo. ¿Y a qué se debe tanta bendición?, cuestionó ella con cierta incredulidad. A que soy hija de la mujer más dadora y generosa que conozco, le respondí. Mi madre siempre está sembrando dádivas, no solo materiales, sino que también da su tiempo, su sabiduría, sus consejos, o simplemente está allí cuando los demás la necesitan. De haberlo querido, ella y yo hubiésemos podido vivir con muchas comodidades, pero me enseñó que la verdadera felicidad está en dar más que en tener. Así que cada 4 u 8 semanas tengo que revisar mi ropero para obsequiar la ropa que está de más. Yo quisiera hacer así para que mis hijas cosechen lo que yo siembre, dijo mi amiga. Los generosos tienen el gozo de que cuando dan, el Señor no solo les devuelve abundantemente a ellos, sino también a sus seres queridos. La palabra nos enseña que nuestro Padre nos da lo suficiente para que empleemos el resto en bendecir a los demás. Pero no debemos hacerlo por necesidad ni con tristeza, sino con gozo, porque Dios ama al dador alegre y Él se encargará de proveer y multiplicar para nosotros.
Estamos llegando al final. Si les parece, les pasamos las vías de contacto para que nuestras oyentes se puedan comunicar al programa. Lo pueden hacer por carta, el correo tradicional, Ahora Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir al correo entreamigas@llamadaweb.org o nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. ¿Te parece, Victoria?
Nos despedimos. Que pasen bien.